Efesios capítulo 6, versículos del 14 al 17, nos dice la Escritura: «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». Pues hoy llegamos al final de nuestra serie en la que hemos estado viendo la armadura del cristiano y vamos a recordar las 6 partes de esta armadura que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, nos centramos en ceñidos con la verdad, que es el cinturón que recoge la vestimenta y la ciñe al cuerpo para poder avanzar con firmeza. Sin la verdad bíblica entendida, comprendida y aplicada con lógica bíblica, no podremos actuar con eficacia ni cumplir nuestro papel en este mundo, sino que nos dejaremos arrastrar por la corriente de moda. La segunda de las piezas de esta armadura nos insta el apóstol a vestirnos con la coraza de justicia. La coraza en el ejército romano protegía el tórax y los órganos vitales. Y esto nos lleva, a nivel espiritual, a no poner excusas ni justificaciones sobre nuestra conducta, sino a tomar la justicia de Cristo, que es la que nos protege de las acusaciones de la ley, y por lo tanto debemos suplicar perdón por nuestros pecados. No podemos excusarnos, debemos arrepentirnos. En tercer lugar, el calzado del apresto de la paz, que se dirige a los pies para proteger el avance del soldado y mantener su posición en terreno hostil. Esto supone que debemos tener un buen conocimiento de la Escritura para evangelizar y llevar ese mensaje de vida eterna a otros, pero hay que tener un profundo conocimiento de la Escritura. En cuarto lugar, el escudo de la fe, al que Pablo le da una importancia vital porque supone la barrera defensiva más importante con la que podemos repeler los ataques del enemigo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, por lo que el uso de este escudo, del que se nos manda que lo tomemos, es imprescindible para repeler y contrarrestar todos los ataques que contra la fe se lanzan desde todos los ámbitos de nuestro mundo. Si observamos bien, veremos que no queda nada en pie del cristianismo en nuestra sociedad. Así que la batalla es más dura de la que imaginamos. En quinto lugar, el yelmo de la salvación. Esto supone que tenemos que proteger la verdad con argumentos de los ataques que recibe para que no pensemos como piensa el mundo. La mente debe seguir su proceso de pensamiento bíblico y lógico, y por lo tanto hay que protegerla. La protegemos con el yelmo, la protegemos de todos los ataques que el maligno intenta hacer caer sobre nosotros para que tanto externa como internamente lleve a cabo su propósito: desestabilizarnos, deprimirnos, desalentarnos y llevarnos a la zozobra espiritual. En sexto lugar, la espada del Espíritu es la que mantiene a raya a Satanás cuando se dispone a rebatir con sus argumentos nuestras posiciones. Cuando el Señor fue tentado por Satanás, solo dijo: «Escrito está, escrito está». Así que todo lo encontramos en las Escrituras, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora bien, para ponernos esta armadura necesitamos una causa justa y permanente que nos motive para entrar en la guerra. Así que nos debemos preguntar, ¿cuál es la causa por la que debemos ponernos esta armadura? ¿Qué es lo que nos debe motivar a usarla? Y sobre todo, ¿a qué reino sirve esta armadura? Es de esto de lo que nos tenemos que asegurar. Como esto no lo tengamos claro, entonces tenemos un problema. Como sabéis, el número 6 en las Escrituras no es un buen número, porque es el querer llegar al 7, que es la perfección, y no puede. Así que hay una séptima pieza de esta armadura, que es la oración. Esta séptima pieza se da en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De manera que la oración es la única parte de la armadura que nos da la fuerza y la consistencia entre todos los elementos que componen la armadura para cumplir con nuestro papel. Después de que el cristiano ha tomado estas seis piezas, antes de que se prepare para ir a la batalla, necesita la ayuda de su Señor. Por eso el apóstol nos dice, orad siempre, con toda súplica en el Espíritu, porque solo la oración puede guardar vivas todos los recursos espirituales que son descritos por las distintas piezas de esta armadura. Es la que engloba todo y nos lleva a cumplir con nuestro papel. Nos da la motivación, el objetivo y nos da la causa por la que debemos luchar. Pero antes de pasar a esta séptima parte de la armadura, quisiera exponer como contraposición la armadura que presenta el mundo. Si el apóstol Pablo dice en primer lugar ceñidos con la verdad, nos encontramos que en el mundo todo es mentira. Son medias verdades, intereses ocultos, deseos egoístas, propósitos perversos, corrupción total. Así que frente a la verdad, en el mundo encontramos todo lo opuesto. En segundo lugar, vestidos con la coraza de justicia. En el mundo se visten con la coraza de las ilegalidades. Nadie asume su responsabilidad, todo es culpa de los otros. En tercer lugar, calzados con el apresto de la paz. Pero en el mundo todo es confrontación. Bueno, ahora que vamos a entrar en Navidad, la paz y la paz y la paz merengue nos rodeará por todos sitios, pero aquí no hay paz. En el mundo todo es confrontación, es tensión, es desprecio, es persecución, es intromisión, es imposición. Este es el mundo. En cuarto lugar, el escudo de la fe. Para el mundo tienes que creer en sus gobernantes, que nunca jamás mienten, y en todos los medios de manipulación que les aplauden. En quinto lugar, el yelmo de la salvación. Porque si hay algo codiciado por el mundo, es la conciencia. Y por lo tanto, su único objetivo es pervertir la conciencia, someter la conciencia a la moda de pensamiento y hacer esclavos a la población, de acuerdo a sus intereses perversos. En sexto lugar, la espada del Espíritu. Y aquí pueden aparecer todos los contraargumentos contra la fe bíblica. Desde que Dios no existe, hasta dejarlo completamente ridiculizado, despreciado y con blasfemias de por medio. Y en séptimo lugar, la oración. Y aquí todo lo cubren con la lealtad a su ideología, que penetra en todas las áreas de la vida del ser humano, que permiten todo tipo de ilegalidades, desde la corrupción de menores hasta de descuartizar bebés en el seno materno, todo legalizado desde el poder. Pues vemos la antítesis de lo que Dios marca en su palabra con la realidad del mundo en el que vivimos. Este es el mundo. Pero en lo que a la palabra de Dios se refiere, nos encontramos este espíritu de oración que hoy trataremos y que envuelve toda la armadura para darle la consistencia, la motivación, la convicción, el carácter de que estamos en una guerra de consecuencias eternas y por tanto que tenemos que luchar. Y cada vez esto lo vemos bastante más claro con todo lo que pasa en nuestro mundo. Porque este lobo ya ha enseñado su patita y ya vemos todo lo que hay detrás. Como decía al principio, hoy terminamos esta miniserie y veremos tres puntos. En primer lugar, el poder de la oración. En segundo lugar, el lugar de la oración. Y en tercer lugar, el mandato de la oración. Así que vamos a ver en primer lugar el poder de la oración. Esto es lo que encontramos como la séptima pieza de esta armadura. La disposición que muestra el apóstol, siempre orando en cada momento, en tiempos de alegría y en tiempos de dolor, en días de adversidad y en días de prosperidad. Siempre orando con toda perseverancia. Ese es uno de los elementos esenciales. Tiene que ser una oración persistente. Por eso se nos vuelve a remarcar en nuestro texto, para que no desmayemos en la oración, para que no cedamos a dejarnos arrastrar y para que sepamos y recordemos que no oramos para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que nosotros aceptemos la suya. Este es el objetivo de fondo. La oración, desde luego, es el medio de comunicación con nuestro Señor. Estamos en una batalla, tenemos todas las armas, y también necesitamos su guía y su dirección, que nos llegan por medio de su palabra, y que nos ponemos en contacto con Él a través de la oración. ¿Necesitamos ser guiados? Ahí tenemos su palabra. ¿Necesitamos recurrir y que nos envíe fuerzas, aliento, consuelo, fortaleza? Ahí tenemos la oración. De la misma manera que en una batalla convencional se necesita un transmisor para que el ejército sepa por dónde tiene que ir y recibir instrucciones de su general, a fin de que el soldado pueda dirigirse hacia los puntos clave y llevar a cabo la victoria, así nosotros también tenemos este medio de gracia que es la oración. Una oración por la que nos tenemos que poner en sintonía con nuestro Señor. Él nos habla a través de su palabra, nosotros nos dirigimos a Él por medio de la oración. Él nos da mandatos a través de su palabra, nosotros nos sometemos a sus órdenes a través de la oración. La oración no nos sirve solamente para nuestro uso personal, sino que aquí también se nos insta a tener en cuenta a los demás soldados que luchan a nuestro lado. Y es por esto que se nos enseña a no mirarnos a nosotros mismos, sino también a todos los santos que luchan y que están en la misma batalla. Porque esta batalla es dura, y es en todos los frentes. Tenemos que luchar primeramente contra nuestro corazón para llevar una vida de piedad. Tenemos que luchar por mantener vivos los distintivos cristianos, es decir, qué es lo que somos en el mundo en el que estamos. Tenemos que luchar para que haya paz en medio del pueblo de Dios, porque Satanás no para de introducir discordia y generar tensión. Tenemos que orar para que podamos colaborar los unos con los otros y que cada uno, como miembro del cuerpo de Cristo, cumpla su función en medio de la iglesia donde Dios le ha puesto, que cumpla su función, que todo esto nos sirve para que tengamos una misma mente y un mismo corazón en la batalla, a fin de que podamos ser útiles al reino de Cristo en este mundo. Aparte de todo esto, tenemos realmente el mundo en el que vivimos, que las batallas son incesantes y por todos los medios. Las huestes enemigas nos atacan. ¿Y dónde quieren entrar? Pues el primer lugar en el que quieren entrar es en nuestra familia. Ahí es donde, en primer lugar, ataca con todo su armamento. En segundo lugar, donde más ataca es en la iglesia. Ahí quiere dividir la iglesia por todos los medios a su alcance. Tristemente, muchos se dejan dominar por esto. Pero ahí vemos cómo la obra de Satanás en muchas ocasiones da fruto. Contra eso debemos luchar, para mantener la unidad y la paz dentro de la iglesia. Tenemos que orar, y este es el compromiso al que nos lleva la Escritura, por todos los santos, para que sean guardados también por el poder de Dios de este mortal enemigo, que es Satanás. No somos entes aislados, somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que velar los unos por los otros. Porque cuando oramos hay muchas cosas que están envueltas. En primer lugar, es que nos ponemos delante de Dios en el nombre de Cristo, ya que es a Él, al único a quien Dios mira y oye. Está atento a nuestras peticiones porque las hacemos en su nombre, en el nombre de Cristo. Él es quien nos representa. Por esa razón terminamos nuestras oraciones diciendo, te lo pedimos o te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. En segundo lugar, podemos suplicar ante Dios a causa de los méritos de su Hijo, por lo que Él hizo en la cruz a nuestro favor, satisfaciendo la justicia divina. Cristo es el mediador designado por el Padre. Dios no nos oirá si no lo hacemos a través del nombre de Cristo. Es en su nombre y por sus méritos que presentamos nuestras oraciones delante del trono de Dios. Y en tercer lugar, oramos por aquellas cosas que están de acuerdo a su voluntad y son para su gloria, es decir, aquello que le honra. Y esto viene como fruto de un profundo conocimiento de su verdad revelada en las Escrituras, a las cuales tenemos que prestar atención. Para ello le debemos rogar a Dios que nos dé pastores, que nos enseñen con ciencia y con inteligencia. Evidentemente esto a mucha gente no le gusta. Prefieren todo meliflu y todo amoroso y todo rosa y diversión completa. Pero si tú vas a la universidad a estudiar ingeniería, más vale que en vez de tener un payaso tengas un profesor que te enseñe con precisión lo que necesitas aprender para la vida. Pues de esto también nos habla la Escritura. Dice que roguemos a Dios para que nos dé pastores que nos enseñen con ciencia y con inteligencia, a fin de que conozcamos la voluntad de Dios, porque siempre vamos a encontrar un conflicto entre la cultura y la escritura. Así que eso lo debemos poner cada cosa en su lugar y saber en qué manera la cultura no puede estar por encima de la escritura. Por lo tanto, necesitamos mucha de la ayuda de Dios para luchar en contra de la corriente de este mundo que se camufla ahora de cultura, pero que esto es algo en contra de las escrituras. Por otra parte, orar no es pedir como niños caprichosos todo lo que se nos ocurre, sino que es conocer las escrituras para orar conforme a la voluntad de Dios. Es un engaño suponer que un cristiano solo tiene que ponerse a orar y Dios le dará lo que le pida, sea lo que sea. Por eso Santiago dice en el capítulo 3, en el capítulo 4, versículo 3 de su carta: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que debemos saber qué es exactamente lo que estamos pidiendo. Porque presentarse delante de Dios en oración es algo muy solemne. Y hacerlo en el nombre de Cristo, que es nuestro intercesor, requiere que pensemos dos veces lo que vamos a pedir, porque lo hacemos en el nombre de Cristo y por sus méritos. Esto supone que debemos perseguir lo que Cristo persigue, que es la gloria de Dios, a fin de que Él sea honrado y que como resultado su pueblo sea bendecido. Sería una oración bastante vana pedir que no haya hambre en el mundo, o pedir que no haya guerras en el mundo, o pedir que no haya corruptos en el mundo, o pedir que todo el mundo se salve. Sabemos que Dios tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, pero el conocimiento que nos da la Escritura no nos puede llevar a orar tentando a Dios según nuestros deseos. Y esto de que no haya hambre en el mundo, que no haya guerras o que todo el mundo se salve, es de ser unos necios, porque a esto no nos enseña la Escritura. Es que siempre habrá guerras, siempre habrá hambre y desde luego todo el mundo no se salva. No podemos olvidar que estamos en una tierra maldita por el pecado y que eso tiene como consecuencia que habrá guerras, terremotos, hambre, peste, incredulidad y mil cosas más que no nos gustan o que dañan terriblemente al hombre. Pero este es el mundo en el que estamos. Por eso necesitamos orar. Por eso se nos da una armadura. Por eso se nos dice la utilidad de cada una de las partes de esta armadura. Y por eso se nos insta a llevar a cabo nuestra actividad como soldados de Cristo en medio de un mundo que le es hostil. En segundo lugar, vamos a ver el lugar de la oración en la vida del creyente. Nuestro Señor sabe que hay una tendencia natural en los creyentes para no ser perseverantes en nuestro deber de orar. Si no, fijaos, aunque nos proponemos orar con absoluto rigor todos los días a determinada hora, y esto lo intentamos hacer de una manera sistemática, nos cuesta un trabajo extraordinario mantener ese nivel. Extraordinario. La parábola de la viuda y del juez injusto nos habla precisamente de esto, de orar siempre y no desmayar. Esto quiere decir que no nos debemos desalentar si es que por alguna causa Satanás nos insinúa que nuestra oración no es contestada, porque el Señor no tiene la obligación de contestarnos al día siguiente. Pueden pasar meses e incluso años o no contestar la oración. Pero nuestro deber sí sabemos cuál es. Otra cosa es que el Señor atienda nuestra necesidad y nuestra petición o no, pero nosotros sabemos cuál es nuestro deber. Si nosotros le damos oído a Satanás, asumiendo que Dios no nos va a atender y por lo tanto dejamos de orar, pues entonces realmente hemos cedido completamente en la batalla. No debemos olvidar la treta que usó Satanás tentando al Señor, que usó las Escrituras manipulando su sentido. Por eso es necesario conocer las Escrituras, porque si estamos atados firmemente a la verdad, no permitiremos que Satanás presente estos argumentos perversos y le responderemos como el Señor hizo. Escrito está, escrito está. Así que el Señor siempre escucha a su pueblo. Escrito está. Pero el apóstol Pablo es insistente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que Pablo nos da aquí tres directrices. La primera es orando en todo tiempo. La segunda, velando, es decir, estando atentos al deber. y la tercera, perseverando en la oración por el pueblo de Dios. Esto supone que nuestra disposición debe ser continua hacia la oración, y esto a cualquier hora y en cualquier hora y en cualquier lugar. Un ejemplo claro de esta situación la encontramos cuando Nehemías se presenta ante el rey Artajerjes. Es un texto que aparece en Nehemías capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y el texto sigue diciendo, entonces oré al Dios de los cielos. Así que vemos cómo en medio de sus actividades y responsabilidades, este hombre tuvo la oportunidad de presentarse ante el rey a quien servía y suplicó al Dios del cielo su ayuda para que sus palabras fueran oportunas. Así que en medio de una actividad de altísimo nivel como tenía Nehemías, sí que mentalmente oró al Señor para que le ayudase en ese momento que estaba delante del rey para que le concediese su petición. Esta disposición para la oración siempre debe estar con nosotros. Sin embargo, no solamente debemos orar en todo momento, sino también debemos buscar un lugar tranquilo para centrarnos durante un tiempo necesario para orar, sin estorbos y sin entretenimientos. La Escritura nos habla de la constancia en la oración, es decir, que tenemos que trabajar con intencionalidad este aspecto de nuestro deber para vencer los obstáculos naturales que se levantan desde dentro de nosotros mismos y que quieren impedir que la oración se convierta en una parte vital de nuestra actividad diaria. Esto es así porque nuestra carne es enemiga total de esa disciplina de la oración y va a presentar batalla tras batalla para que desistamos de orar. Cuando se cede a esta presión, el resultado es que un creyente se ha quitado la armadura. En esa situación no puede estar fuerte, no puede actuar con sabiduría, carece de discernimiento y está en manos de Satanás porque no puede identificar al enemigo ni a sus engaños. Así que si tu compromiso con la oración es ocasional o si solo te diriges a Dios para pedir de acuerdo a tu interés, entonces estás poniendo en duda tu profesión de fe. Es imposible que con una conducta así no tengas problemas en todas las áreas, porque si no estás dedicando el tiempo cada día para orar de manera privada y a solas, entonces es que tampoco le dedicas tiempo a la meditación ni a la lectura de las Escrituras. Y de esta manera es imposible que crezcas. La Escritura sigue insistiendo, orando en todo tiempo. ¿Y esto qué significa? Pues que debemos orar cuando sentimos el deseo de hacerlo y debemos orar cuando no lo sentimos. Porque el sentimiento no es una causa para desistir de nuestro deber. Debemos orar cuando estamos contentos y agradecidos, pero también mucho más cuando estamos rodeados de dificultades. De la misma manera que el comer, el dormir, el ducharnos forma parte de nuestra conducta diaria, así también la oración debe formar parte de nuestra conducta diaria. Si esas actividades las hacemos cada día, la oración debe estar integrada cada día. Y desde luego no me refiero a que demos gracias por la comida, sino el tiempo que debemos dedicarle a la oración con nuestro Padre, porque es nuestro Padre. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración privada? ¿Cuánto tiempo a la meditación? ¿Y cuánto tiempo a la lectura de las Escrituras? En tercer lugar, un mandato. ¿Quién nos enseña realmente a orar de este modo? Pues nuestro propio Señor. En Mateo capítulo 6, a partir del versículo 5, dice allí el Señor, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y la idea aquí no es que debe haber una habitación aparte para la oración. El énfasis principal no es el lugar de la oración, sino el tiempo y la actitud de la mente y del corazón en la oración. La razón por la que el Señor menciona el lugar secreto es para que podamos dejar fuera todo lo que nos invade del mundo. Es que necesitamos estar a solas con el Señor. Cerrar la puerta hace que el lugar secreto sea más secreto. Por lo tanto, nos habla de intimidad y nos pone en una situación para que seamos conscientes de que es una relación exclusiva entre tú y Dios. Él no solo nos enseña, sino que también nos muestra el camino con su propio ejemplo. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, está hablando del Señor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. De esta manera vemos cómo el Señor se aleja de sus asuntos terrenales para dedicarse a la oración. Esta es una conducta que se espera de todo creyente, porque Cristo, que es nuestro ejemplo, así lo hacía. Todo lo que tenía que ver con su responsabilidad en este mundo la llevaba a cabo bajo una disciplina de oración. Es esto precisamente lo que tenemos que integrar en nuestra conducta, si es que queremos andar de acuerdo a la voluntad de Dios y si es que queremos crecer. Y ese tiempo de oración no es para sacar la lista de la compra y tratar a Dios como el genio de Aladino que concede deseos, sino que es para poner nuestra mente y corazón en sintonía con Dios y con su palabra, a fin de que su voluntad se cumpla en los cielos y en la tierra. En la conducta del Señor vemos que la oración era prioritaria antes de tomar decisiones. Esto lo vemos cuando tuvo que escoger a sus discípulos. ¿Y qué hace antes de tomar esa decisión? Pues nos dice Lucas 6:12 que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, la noche entera. Había que tomar algunas decisiones importantes y el Señor se dedicó a solas a la oración durante toda la noche. Y después de eso, nos dice en el versículo 13, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Como Dios no nos habla de forma audible para que cuando tenemos que tomar una decisión escojamos un camino u otro, nos proporciona el remedio de la oración para que pongamos en su mano nuestra decisión. Es ahí cuando tenemos que suplicarle que nos dé sabiduría para tomar la decisión correcta. Porque hay muchas decisiones en las que no sabemos qué camino tomar. Pero una oración sincera nos ayudará a tener más sabiduría para decantarnos hacia un camino u otro, siempre y cuando nuestros deseos o prejuicios no nublen nuestra mente. Desde luego los discípulos captaron lo importante que era este deber, ya que vieron el ejemplo en su maestro. Nos dice Lucas 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. El tema es que los discípulos quedaron impresionados por el tiempo y la forma en la que el Señor oraba. Ellos querían también dirigirse a su Padre Celestial como el Señor lo hacía. Querían tener intimidad con su Dios y traer delante de Él sus peticiones y acciones de gracias. Tal fue el impacto de la oración del Señor en sus discípulos que la Escritura a los Hebreos nos dice, en el capítulo 5, versículo 7, que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si nos fijamos bien en el texto, podemos ver que la oración era una constante vital en la vida del Señor. Y por otra, que en el momento más crítico de su vida, siguió elevando su petición al que le podía librar de la muerte, y fue oído. Pero el impacto viene ahora para nuestro aprendizaje. Esto no significó que le libró de la muerte en un sentido literal, sino que le dio fuerzas para afrontar la muerte. Esto no lo debemos olvidar y debe quedar bien grabado en nuestra conciencia. No oramos para que el Señor nos libre de las batallas. Oramos para que el Señor nos dé fuerzas antes, durante y después de la batalla. Esta es la oración que hizo el Señor antes de ser ejecutado. Antes de la terrible situación a la que se vio sometido para pagar tu culpa y la mía. Y ese ejemplo de oración es para que lo copiemos. La respuesta a su oración fue que después de sus terribles sufrimientos a través de los cuales ganó para nosotros los creyentes la salvación y que se nos imputara su justicia, ahora Cristo ha resucitado y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y qué es lo que hace? Hebreos nos vuelve a decir lo que hace. En el capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto nos muestra que Cristo ahora sigue intercediendo por nosotros. Este es el papel que lleva a cabo como sumo sacerdote. Intercede por su pueblo. De manera que si Cristo mismo se sujetó a esta norma de la oración en su vida, nos deja un ejemplo impactante para cada creyente. Nosotros, que somos creyentes y súbditos de su reino, estamos sujetos a este mandato. Sujetos. Por esto hay una exhortación constante a la oración. Dice el Señor en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El problema puede llegar cuando se toma este aspecto de la oración para abusar de su cometido o para tentar a Dios con las peticiones. Cuando eso ocurre, la armadura ya se ha dejado hace tiempo atrás. Y Santiago nos recuerda este aspecto en el capítulo 4, a partir del versículo 2. Nos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando conocemos la palabra es cuando tenemos los recursos para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el Señor tiene misericordia de nosotros y nos da cada día del Señor su palabra. La pregunta que viene ahora es si atendemos su palabra. Porque es atendiendo su palabra y tomándola para nosotros donde está nuestra fortaleza. Ella nos nutre y ella nos prepara para afrontar el gran ataque que nos rodea a través de todos los medios cada vez que salimos al mundo. Hay un ataque frontal contra Dios y contra todo lo que supone su palabra. Si debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿esto qué incluye? Pues las promesas que vayan dirigidas a la extensión de su reino. Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Toma buena nota. Incluye las promesas que vayan dirigidas a la extensión de su reino, que nos implica a nosotros y a su iglesia. Debemos pedir por nuestra utilidad a su reino, para que seamos útiles, que nos abra las puertas, dándonos ocasiones naturales para exponer su palabra, que nos haga comprender mejor la enseñanza para hacer frente a todos los ataques que se vierten contra esa palabra, que nos dé discernimiento para alejarnos de los entornos donde Dios es despreciado o hay unas situaciones contrarias a la fe, que nos fortalezca en medio de la prueba, que nos ayude a comprender y a aplicar su palabra, que nos abra el entendimiento para ver que el mensaje de su palabra lleva un nombre, el mío, de manera que pueda conectar la palabra a mi situación particular, que nos ayude a someter el orgullo, la soberbia y la incredulidad, que nos ayude a amar a nuestros hermanos, que nos dé sabiduría para actuar en nuestro hogar, en nuestro trabajo y con nuestras relaciones sociales, que nos dé discernimiento, que no deje de atendernos para darnos arrepentimiento. Por eso nos vuelve a recordar Pablo, perseverad en la oración. Así que, ¿tienes un tiempo apartado cada día para orar y ponerte en sintonía con tu Padre Celestial? Porque Él ha prometido bendecir, consolar, alentar, fortalecer y asistir a su pueblo. De manera que ese es el espíritu que domina toda esta armadura con la que debemos luchar en un mundo enemigo de Dios, aborrecedor del bien y completamente corrompido. Que no os cuenten cuentos, que nuestro mundo está corrompido hasta la médula, de manera que no te sueltes del Señor, porque solo con Él podrás ver el engaño que nos envuelve y podrás tener los recursos para vencer. Y aquí terminamos nuestra serie. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por habernos permitido estar tratando toda esta armadura con todos los útiles que la componen y con este broche final que es el de la oración, que nuevamente nos vuelve a recordar cuál es la motivación que nos debe guiar para ponernos la armadura, cuál es la causa justa que sustenta esta armadura y la lucha que conlleva, cuál es el objetivo final que se pretende con esta lucha y cómo ninguno de los elementos que se nos ha descrito está fuera de su lugar, porque todos corresponden a un principio fundamental, que es el de defender la fe en medio de un terreno hostil y el de avanzar, que tu palabra avance, para que a través de la predicación de tu palabra pecadores puedan venir al conocimiento de la verdad. Ayúdanos en todo este propósito, ayúdanos a no dejar de lado la armadura, danos una conciencia sensible para que sepamos todo lo que tenemos que hacer delante de ti, empezando por la oración, y guíanos para que podamos servirte en un mundo que es enemigo tuyo, aborrecedor de tu palabra y de todo lo que tiene que ver con tu nombre. Ayúdanos para poder contrarrestar toda esta influencia corrupta. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.